Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Muy buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce la Radio Universidad en colaboración con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes ya de regreso de vacaciones. Sandra Mireya Gómez Cuadras, nuestra colaboradora y amiga, ¿cómo estás?
Muy bien, Rafael, muy buenos días. Sí, oye, amiga, de regreso y con un día precioso para la ciudad de Hermosillo.
Sí, ¿verdad? Mucha agua.
Mucha lluvia.
Lo que hace falta en el mundo es agua. Entonces estamos de plácemes, un poquito mojados, pero muy contentos de estar con ustedes en este nuevo semestre que inicia la Universidad de Sonora en sus tres unidades regionales y, como siempre, preocupada por formar los recursos humanos que nuestro país necesita. Desde luego, hacer investigación, Sandra, y vincularse con los grandes problemas de la sociedad.
Sí, así es, Rafael.
E Ingenio, pues es tan solo un esfuerzo que hace la División de Ingeniería por vincularnos con usted. Y como siempre, pues tratamos de traerles algunas notas interesantes. Le tenemos, por decir algo, en la sección de la entrevista, pues una invitada muy especial, ¿verdad? La licenciada Ligia Cristina Pacheco Jaramillo, la cual nos va a hablar sobre un tema muy interesante: áreas naturales protegidas del estado de Sonora. Así es de que, Radio Escuchas, pues háblenos por teléfono, pregúnteles algunas dudas a nuestra invitada que tenemos en esta ocasión. Y también les vamos a platicar un poquito sobre la convocatoria de la revista interdivisional Epistemos, la convocatoria que está abierta en estos momentos. Iniciamos en unos segundos. Pues sí, Sandra, pues fíjate que empezamos pues divulgando la ciencia, divulgando el conocimiento, ¿verdad? Como siempre, nos da mucho gusto. Y tenemos, fíjate, una buena noticia.
A ver, Rafael,
queremos a la comunidad académica, a los maestros, investigadores, ¿sí?, docentes, pues extenderles la invitación para que colaboren con artículos en el número 7 de la revista Epistemos. Uh-huh. Ciencia, tecnología y salud.
Sí, así es.
Y en ese sentido, pues las tres divisiones que impulsan este proyecto editorial, pues la División de Ingeniería, la División de Ciencias Exactas y Naturales, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, pues fíjate, ya en el número 7.
En el número 7, sí. Oye, y sería bueno que comentaras que acaba de salir la número 6 de la revista, está calientita.
Pues sí, vamos a platicar con más calma ese aspecto. Pero ahorita queremos comentarles a nuestros académicos que está abierta la convocatoria. Estamos ahorita las tres divisiones, pues tenemos un responsable en cada división, está recibiendo sus colaboraciones. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la importancia de esto? Pues miren, una función sustantiva de la universidad es dar a conocer lo que se hace en su interior, lo que se investiga, el conocimiento que se genera. Entonces, pues es una labor muy bonita este proyecto editorial, y más aún, que nuestros académicos viertan por escrito su experiencia, sus proyectos de investigación, sus observaciones con respecto al mundo que nos rodea, a la ciencia, a la tecnología. Y bueno, es una magnífica oportunidad. Ya más de 3 años con este esfuerzo editorial, dice algo. Lo interesante de esto, Sandra, y lo hemos comentado, es de que este esfuerzo editorial se lee prácticamente en todo el mundo.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
A través de revistas electrónicas, está indexada en algunas bases de datos electrónicas de ciencia y tecnología precisamente, y con orgullo lo decimos, se lee en todas las universidades afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Ahí les llega una revista de Epistemos. También les llega a todos los municipios del estado de Sonora, más de 72 municipios exactamente. También se las hacemos llegar al sector empresarial, al industrial, a la cámara minera, a la industria minera, al de servicios, entre otros. Obviamente también se las hacemos llegar a los centros de investigación, a las bibliotecas de educación media superior, entre otros. Un esfuerzo que hace nuestra universidad Y bueno, las bases están en la página web del que tiene Epistemos precisamente, las pueden ustedes consultar en www.oson.mx, ahí en revistas, ahí está también, o bien en www.ingenierias.oson.mx. Y bueno, la fecha se vence el 16 de septiembre de este año. Entonces, una invitación, le reiteramos la invitación para que colaboren. Y tenemos un tema muy especial. Vamos a manejar un tema central, siempre lo hacemos más o menos. En esta ocasión vamos a, el tema fundamental va a ser sociedad y los riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Pues vivimos en un constante riesgos naturales, inundaciones, incendios, contaminación ambiental, riesgos en la industria, riesgos en alimentos también.
Sí, así es.
Entonces, en la salud, en la agricultura, transgénicos, todo esto que usted, que les estoy platicando, pues va a ser el tema central. Así es de que los invitamos a que colaboren en este esfuerzo editorial. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente sección. Pues siempre nos da mucho gusto tener invitados en su programa de radio, en esta sección. Y muy en particular, pues tratamos de traerles temas que tienen que ver con nuestro medio ambiente, con nuestro desarrollo científico, tecnológico, entre otros. Y en esta ocasión, pues tenemos como invitada a la licenciada Ligia Cristina Pacheco Jaramillo. Ella colabora en la en áreas naturales protegidas del estado de Sonora.
Sí, es investigadora de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de Semarnat y nos va a hablar un poquito sobre el tema áreas naturales protegidas del estado de Sonora. Ligia, muy buenos días.
Vale la pena mencionar antes que nada que está en el área de gestión, difusión, promoción del Departamento de Educación para la Sustentabilidad. Y bueno, la verdad es que hablar de nuestras áreas naturales protegidas, pues es hablar de nuestro medio ambiente.
Sí, así es. Si hablamos del cuidado del medio ambiente y de desarrollo sustentable, necesariamente tenemos que hablar de nuestro planeta y los seres vivos que lo habitamos. El estado de Sonora cuenta con una gran diversidad de flora y fauna y de ambientes naturales. Sierra, desierto, humedades, mar. El gobierno, preocupado por preservar la biodiversidad, ha decretado la creación de reservas naturales protegidas. Nuestra invitada nos hablará sobre qué significa un área de este tipo, cómo opera, cuál es el plan de manejo, cuál es su importancia y la necesidad de fomentar una cultura para la conservación. La educación y una cultura sustentable son los elementos fundamentales para lograrlo.
Pues nada más y nada menos con esta cláusula, pues nos deja ver la importancia que tiene esta entrevista. Licenciada Ligia Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, pues antes que nada, pues muy buenos días a toda la comunidad de Hermosillo que nos escucha. En lo personal me encuentro muy agradecida por la invitación. Y pues aquí estamos para responder a las preguntas que tanto el público como ustedes pues tengan, ¿no? Adelante.
Ligia, Cristina, ¿cómo surge la iniciativa de crear áreas protegidas naturales en México? ¿Qué es?
Uy, mira, pues mira, realmente tiene algo de historia, ¿no? Si nos ponemos a hablar un poquito sobre cómo se originaron las áreas naturales protegidas, pues prácticamente nos tenemos que remontar desde el año 1876, perdón, que fue cuando se empezó a trabajar en este rubro, cuando se hizo el primer, digamos, decreto de un área natural en sí, que fue más que nada en el caso del desierto de los Leones, ¿no? Lo que se buscaba era preservar precisamente los cuerpos de agua que se encontraban en el área, sobre todo en los manantiales, ¿no? Y pues si nos remontamos un poquito a la historia, pues en la Constitución del 17 fue también cuando se empezó a ver un poquito sobre el tipo de regulación que tenemos que hacer nosotros y los límites que tenemos que desempeñar para aprovechar los recursos naturales, o sea, cómo aprovecharlos pero de manera regulada, ¿no?
Sí.
Y ya pues México poco a poco pues se fue involucrando en proyectos y en programas mundiales, en el caso de la Agenda 21, que es cuando México asume su responsabilidad prácticamente en el manejo del uso de sus recursos.
Incluso pues, ha tenido muy buena participación México, ¿verdad?
Sí, claro que sí, por supuesto. Ahora pues se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, cuya sede fue México y en Cancún, y realmente pues la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es para la dependencia a la cual pues me siento pues muy orgullosa de pertenecer, pues estuvo ahí presente también.
Así es. Ligia, tú trabajas en... ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en un área natural protegida? ¿En dónde trabajas? Para que nuestro radio escuchas.
Ok, bueno, actualmente llevo 3 años trabajando en una área natural protegida. Esta pues pertenece al estado de Sonora. La encontramos en la región norte, cerca de la sierra. El nombre de la reserva pues es una reserva forestal, ¿no? Forestal. Prácticamente. Es un nombre, pues es un poquito extenso, pero lo voy a comentar. Es la Reserva Forestal Nacional y Refugio de Fauna Silvestre de Josué Avispe.
Sí.
La sede en sí se encuentra, la oficina central se encuentra en Cananea, ¿no? Ahí tenemos unas instalaciones, pero en sí pues la reserva es muy amplia, ¿no? Abarca puntos muy importantes de la sierra.
Muy bien, pues de alguna manera observamos que área protegida es una preocupación por cuidar nuestro planeta. Pero, ¿cómo puedes definir un área natural protegida?
Pues en sí, las áreas naturales protegidas son ecosistemas que cuentan con una amplia riqueza, con una gama en materia de biodiversidad demasiado amplia. Y realmente el por qué se han decretado estas áreas es precisamente a eso, a la gran riqueza, a la gran biodiversidad de flora y fauna que existe, a diferentes, digamos, características muy puntuales de los sitios, los escenarios paisajísticos,
sí,
el tipo de recurso que encontramos en él. Realmente hablar el por qué se decreta un área natural protegida, pues es hablar de eso, ¿no? Y prácticamente lo que buscan al momento de que se decreta un área con esas características, es precisamente con el fin de conservar el ecosistema.
Uh-huh.
Preservar los mismos recursos. Y pues, ¿por qué no? Pues siempre se busca vincular a todos los sectores de la sociedad,
sí,
para que participen en su, digamos, en mitigar los impactos, o si no también, pues en trabajar en pos.
Ajá.
En pro a la conservación.
Muy bien, dije, ahorita hablamos un poquito más de eso. Regresando a lo que estás comentando hace rato, del área protegida en la que estás trabajando, ¿cuántas áreas protegidas podemos decir que cuenta Sonora?
¿Sonora? Bueno, en el estado de Sonora tenemos algunas muy importantes. Bueno, realmente hay unas que están ahorita todavía bajo decreto, no se han decretado oficialmente, el decreto está en revisión. Pero actualmente contamos con la del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Tenemos también la reserva de Pinacate, del Gran Desierto de Altar. Tenemos la Sierra de los Ojos de Avispe, que es en la cual pues yo me encuentro trabajando.
Sí.
Tenemos la Sierra de Álamos y Río Juchohaqui. Y está también la Sierra de Mazatán y las Islas del Golfo y Isla del Tiburón. En el caso de la Sierra de Mazatán, pues ahorita se está trabajando en el plan de manejo, ¿no?
Okay.
De dicha área. Digamos que está casi a punto de salir del horno, como decimos, ¿no?
Y los organismos que se encargan de regular o de determinar si es un área natural protegida, ¿quién es? ¿Es Semarnat o está alguien más involucrado ahí?
Es prácticamente Semarnat.
Semarnat.
Sí, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México es un organismo que depende al 100% de Semarnat.
Sí.
Obviamente nos coordinamos con otras dependencias, en el caso de CONAFOR, CONAVIO, el IMTA, etcétera. No son muchas dependencias con las que colabora obviamente Semarnat para poder desempeñar o más que nada pues tomar las iniciativas, ¿no?
Sí. Y determinar en un momento dado que puede ser un área susceptible,
claro,
de ser protegida.
Claro, claro, sí, exacto.
Muy bien.
Fíjate que pues yo soy ingeniero geólogo y he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares en el país y en el extranjero también. Y la verdad es sorprendente la riqueza, la biodiversidad, la riqueza faunística, la flora, los paisajes, las montañas, los ríos, las cañadas. Y la verdad, en las reservas que mencionabas de Los Ajos y Bavispe, Cananea, son paisajes preciosos. No le piden nada a ningún otro país.
Claro, claro. Estoy completamente de acuerdo. Realmente, pues por lo mismo, ¿no? Por esas mismas características es como nace esta iniciativa de crear estas áreas. Actualmente, en el caso de la Reserva de Josué Avispe, pues se han ampliado muchas actividades. Obviamente, pues todas las áreas naturales protegidas de México cuentan con un plan de manejo muy específico y característico para cada una de las áreas. Y así como lo cuentan, cuentan con ellos, pues la Reserva de Josué Avispe, lo mismo son las otras áreas del estado, ¿no?
Oye, licenciada, ¿qué hace? ¿Qué hace Ligia Cristina con su equipo de gente en un área protegida? ¿Qué actividades realiza? ¿Cómo se organizan? ¿Y qué resultados tiene?
Bueno, en lo personal, pues como ya comentaba usted hace un segundo, Pues yo trabajo en el Departamento de Educación para la Sustentabilidad, perdón. Uh-huh. Prácticamente venimos trabajando mucho en lo que es sensibilización, en lo que es ejercer un poquito, bueno, despertar un poquito la conciencia de la gente. Pero obviamente nos tenemos que trabajar con varias estrategias.
Sí, claro.
Tenemos que vincular muchas ramas de las ciencias para poder trabajar y desempeñarnos en el área. Y hemos tenido experiencias pues, muy, muy gratificantes. Por regular, digamos que uno viene siendo a veces ajonjolí de todos los moles. Uh-huh. O a veces uno termina siendo un todólogo, porque realmente hablar de materia de educación para la sustentabilidad, perdón, es hablar pues, de educación ambiental, hacer labores pedagógicas, siempre andamos en campo, trabajamos mucho con las comunidades que habitan dentro del área de la reserva, como las áreas circundantes. ¿Por qué? Porque es muy importante vincular a la sociedad.
A la sociedad.
Sobre todo para que tengan ese sentido, ese valor de pertenencia de los recursos. En mi caso, pues yo trabajo en Cananea y trabajo en este departamento. Somos dos personas las que trabajamos en el área de difusión, que hacemos labores de difusión, de promoción, de programas, de talleres, de campañas. Realizamos también varias actividades como lo que son eventos ambientales masivos, tanto en la localidad en la que nos encontramos,
sí,
como en zonas circundantes también. Y los resultados que hemos tenido en estos 3 años que hemos estado trabajando como equipo han sido muy gratificantes. Realmente la sociedad se ha comprometido bastante en promover y en participar en medidas que mitiguen los impactos ambientales en dicha área, ¿no? Que es la reserva de Ojos de Avispe. La reserva también es muy amplia, abarca varios municipios de la sierra. Te estoy hablando, Sandra, desde Cananea, Bacuachi, Nacozari, te estoy hablando de Villahidalgo, Bavispe, Bacerá, Guachinera. Son varios los municipios que realmente pues entran dentro de los polígonos, ¿no? De las fracciones del área protegida. Y prácticamente es una labor incansable.
Sí, interminable.
Interminable. Es una labor que tenemos que estar siempre al pie del cañón. Pero como te digo, hemos tenido muy grandes resultados. Y el mayor resultado que hemos tenido nosotros y lo que realmente nos llena mucho de, ahora sí, pues nos apasiona,
sí,
para seguir adelante, es ver la respuesta de la gente.
La respuesta.
El ver cómo la gente se acerca a uno para buscar información sobre el área.
Oye, Ligia, entonces hay que crear una conciencia, por ende una cultura.
Así
¿verdad?
Es.
En relación a esto. Entonces, ¿qué estrategias han manejado ustedes para lograr involucrar los diferentes sectores de la sociedad en este plan?
En el caso del departamento.
Sí, departamento.
Okay. Uh-huh. Bueno, la gestión para nosotros es muy importante. Desde el momento en que empezamos a trabajar en el área protegida, tenemos que vincular a los principales actores de la sociedad. ¿Quiénes son aquellos que toman las decisiones? ¿Quiénes son aquellos que trabajan en educación? ¿Quiénes están haciendo labor comunitaria, organizaciones, digamos, no gubernamentales, civiles, etcétera? Tenemos que vincularnos mucho con esas organizaciones, con muchas instituciones, precisamente para lograr esos objetivos. Y en base a esto es como hacemos planeaciones estratégicas y establecemos diferentes programas o campañas. Y dependiendo de cómo surjan estos pequeños estudios, es como elaboramos este tipo de estrategias, sí, ¿no? Que vienen siendo ya sea elaborar alguna campaña, como te comentaba, elaborar algún evento ambiental, algún desfile, hacer, digamos, lo que venimos haciendo, galerías, digamos, expositivas. A veces tenemos pequeñas inauguraciones de cierto material de difusión del área protegida, etcétera.
Uh-huh. Está muy interesante eso. De alguna forma, los estudiantes universitarios pueden involucrarse en este tipo de programas, ¿y cómo?
Sí, claro que sí. De hecho, la forma en la que más han involucrado los jóvenes con nosotros universitarios es acercarse para conocer el sitio y sí, para ser voluntarios. También han habido jóvenes que se han acercado para hacer sus prácticas profesionales y servicio también,
servicio social.
Uh-huh. Y los jóvenes que hemos tenido se han llevado muy buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque se involucran en todos los departamentos del área. Cabe mencionar que el Departamento de Educación para la Sustentabilidad no es el único. Tenemos otros departamentos, ¿no? Que es el, por citar así rapidito, el de Inspección y Vigilancia, el de Investigación y Monitoreo. Tenemos el de Proyectos de Desarrollo Sustentable también. Y tenemos pues el Departamento de Educación para la Sustentabilidad. Son varios departamentos y en conjunto, pues, los jóvenes que han llegado pues, a estar en un pequeño periodo,
sí,
en las instalaciones, se han dado cuenta de la manera en la que opera un área protegida, que realmente todos los departamentos, todas las áreas tienen que estar plenamente vinculadas para poder desempeñar la actividad. El departamento de educación no funciona sin el departamento de inspección y vigilancia, la inspección no funciona sin el de proyectos de desarrollo sustentable, y etcétera, ¿no? Porque siempre estamos trabajando en equipo y los chavos han aprendido mucho eso, a trabajar en equipo. Han aprendido a cómo gestionar diferentes tipos de proyectos y a cómo, sobre todo, cómo acercarse con la gente.
Eso es muy importante.
¿Cómo acercarse con la gente?
¿Y qué tipo de profesionistas colaboran ahí? Ahorita que mencionabas que pueden hacer sus prácticas profesionales, ¿de qué áreas, de qué carreras?
Pues por lo general son jóvenes del área de la, desde la, lo que es comunicación. Comunicación,
de ciencias de la comunicación.
Ciencias de la comunicación, así es. Ciencias biológicas, administrativas también. Por si te refieres,
de ecología, seguramente.
Claro, biología, ecología, geología. Es bien curioso porque en el caso del departamento de, en el que yo me encuentro, pues es un departamento en el que pues es muy, es multidisciplinario, ¿no? Así es.
Muy bien, entonces también pueden participar los ingenieros, ¿verdad?
Claro, claro,
ingenieros,
sí,
químicos, ingenieros industriales, y de alguna manera, pues yo creo que, como dices tú, el trabajo en equipo es lo que ha permitido que este programa avance, ¿no?
Claro, claro que sí.
Está con nosotros Ligia Cristina Pacheco Jaramillo, nos está platicando sobre las áreas naturales protegidas del estado de Sonora, y estamos platicando sobre temas muy interesantes que tienen que ver para que nuestros radioescuchas conozcan un poquito nuestro estado y la importancia que tiene conservar, cuidar nuestras áreas naturales protegidas. Sabemos muy bien que hay personas que se oponen a que haya áreas naturales protegidas. ¿Qué experiencia has tenido en ese aspecto?
En ese aspecto, bueno, realmente al momento de que se hace un decreto para una área natural protegida, sí se crean bueno, tienes que hacer un estudio previo, ¿no? Para establecer dicha área.
Sí.
Los conflictos que en lo personal nos hemos topado, bueno, yo no tanto diría que conflictos, son más que nada experiencias. Uh-huh. Pero pues es muy normal encontrar a pequeños asentamientos humanos dentro de esas áreas. Uh-huh. Entonces, para muchas hay gentes en las que ocasiones pues se han opuesto a esto porque tienen una idea errónea de lo que es una área protegida, de cómo se maneja, de cómo se trabaja en ella.
Creen que no los van, creen que no van a poder realizar ninguna actividad, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y no? ¿No es así?
No, no es así. De hecho, lo que siempre, en el caso de nosotros, del Departamento de Educación, siempre intentamos trabajar con la gente de las comunidades y hacerles ver la importancia del sitio en el que están viviendo. Y obviamente no intentamos jamás de los jamases el decirle, ¿sabe qué? No haga tal tipo de actividad porque va a alterar, porque va a alterar, no sé, el suelo, va a alterar X o Y cosa, ¿no? Lo que intentamos es dialogar con ellos, mostrarles alternativas sustentables para que ellos sigan realizando las actividades, sí, pero de una manera más holística, ¿no? Que es lo que buscamos.
Sí. ¿Cómo cuidar y proteger ese medio ambiente en el cual se desarrolla?
Claro, claro que sí.
Y además es una oportunidad, fíjate, en Costa Rica es un éxito, los bosques, las áreas protegidas, sirven para que las familias, las comunidades, trabajen en las áreas protegidas, cuidando precisamente las áreas protegidas, los bosques.
Claro, claro, sí es. De hecho, en México también ocurre pues algo completamente similar. En el sur del país hay muchas áreas protegidas en donde la misma comunidad, los asentamientos humanos, los pequeñas rancherías, comunidades ejidales, etcétera, se han vinculado, se han acercado al organismo de la Comisión Nacional, la SEMARNAT, y se han vinculado a otras dependencias y se les ha capacitado precisamente para que sean ellos los voceros de que lleven ellos el mensaje de conservación. A la gente que pues viene de fuera a conocer el sitio, ¿no?
Bueno, oye, licenciada Ligia Cristina, un área protegida, platícanos, ¿qué organismos existen que normalmente ya no vemos en México, ¿no? En las áreas protegidas? Porque a veces se habla de que hay hasta jaguares.
Ah, sí, así
platícanos
es.
Platícanos un poquito para nuestros radioescuchas,
sí,
la belleza.
Pues, sí, pues de hecho, si nos ponemos a hablar de flora, pues así a grandes rasgos, pues realmente la sierra, por lo que se decretó la Reserva de Ojos de Avispe, es precisamente porque la sierra pues trabaja como un corredor biológico. Y es un corredor tanto de mamíferos, como lo que tenemos oso negro, tenemos puma, tenemos jaguar, guajolote silvestre, águila calva también, que es el águila norteamericana de cabeza blanca, normalmente también así se le conoce, tenemos águila real, tenemos búho manchado, tenemos mapache, tenemos una infinidad de organismos, aparte por los bosques representativos que son de pino encino, de pino. También tenemos, en el caso de la Reserva de Ajos de Avispe, en la Sierra de los Ajos, que se encuentra en Cananea, hay un detallito muy particular en el área cerca del campamento de la reserva, porque la reserva cuenta con un campamento donde los investigadores y estudiantes pueden ir al área, al sitio, y hacer investigación o hacer pequeñas estadías, en donde hay un pequeño manchón de vegetación, en donde precisamente hay una variedad de maple, como la que se encuentra en Canadá.
Los árboles.
Sí, es una variedad. Ajá, sí
es. Que cuando es otoño se son paisajes preciosos, ¿verdad?
Claro, claro.
Aquellos ocres.
Y es increíble, la gente que le ha tocado ir en temporadas de octubre a la reserva, a la Sierra, perdón, Sierra de los Ajos, se ha topado con esa gran maravilla escénica, con ese escenario encantador.
Increíble.
Y realmente se dan cuenta la gente cómo son los estadios de los cambios de la vegetación, porque en sí pues la sierra alberga una infinidad de maravillas. Los estratos desde herbáceos a los arbóreos son increíbles, ¿no?
Y la verdad es que te observamos y eres una apasionada
del
cuidado de nuestras reservas, que son de todos, ¿verdad?
Así es.
Ligia, fíjate que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Una última invitación. ¿Tienen oportunidad nuestros radioescuchas de conocer una reserva natural protegida y en dónde se pueden dirigir?
Sí, claro que sí. Las áreas naturales protegidas, pues por lo regular, están abiertas al público, ¿no? Porque
sí.
brindan servicios ecosistémicos a las comunidades. Pero sí tenemos que, obviamente, seguir al pie de la letra ciertos lineamientos. Para visitar cualquier área natural protegida, lo que se tiene que hacer es dirigirse a las oficinas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a Semarnat, aquí en Hermosillo, así es. Y ahí usted, digamos así, si quiere visitar el área del delta del río Colorado, por ejemplo, se tendrían que hablar con el director del sitio, el del área protegida, para que obviamente este le dé las indicaciones necesarias.
Programe
una visita.
Nosotros les escuchas, pueden visitar nuestros tesoros naturales, nuestras áreas protegidas que tenemos en Sonora. Ligia Cristina, licenciada, la verdad te damos las más sinceras gracias por habernos acompañado en este primer programa del semestre, con este interesante tema. Después te vamos a invitar para que nos platiques.
Claro que
para
sí.
Ampliar un poquito.
Te agradezco
más.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Ligia.
Mucho.
Gracias, buenos días.
Pacheco,
buenos días.
De Semarnat, nos vino a hablar sobre áreas naturales protegidas del estado de Sonora. Sandra, pues nos vamos.
Nos vamos, Rafael.
Nos vamos, como siempre, les damos nuestras más sinceras gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos dentro de 8 días. Radio Universidad, la División de Ingeniería. Y como siempre, nuestro agradecimiento a Noé Corrales, nuestro operador técnico. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa.
Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.